con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado primero de agosto, empezando este octavo mes del 2026, con mucho gusto, con mucho agrado ya, para llevar, repito, este espacio que esperemos sea totalmente de su agrado, totalmente de su interés. Les saludo en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, así como también, como siempre digo, agradecerle a Luz Balvanera, que está recibiendo sus llamadas telefónicas esta mañana, y Luz Durán en controles. Gracias a los dos, obviamente, porque son parte importante para que este proyecto radiofónico pueda salir para usted. Así que esperemos pues que sea de su agrado este día, con un tema complejo, un tema polémico que se ha suscitado muchísimo prácticamente en esta misma semana. Pero bueno, por lo pronto, antes de empezar y presentar a mis invitados que ya están aquí conmigo, y obviamente pues recordarle líneas telefónicas y demás, que ahorita con mucho gusto lo haremos, déjeme recordarle o decirle pues también mi agradecimiento para quienes nos hacen el favor de escuchar en la repetición de este programa los domingos a las 11 de la mañana, y de igual forma quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast en Notisistema.com y en Spotify. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y ser parte de este espacio Agenda Local. Y bueno, le decía, un tema que me resulta a mí muy conveniente, interesante platicarlo. Ya ve que aquí en este espacio Agenda Local busca construir ciudadanía, es un espacio donde se fomenta la libertad de expresión, es un espacio que busca tratar de entender por qué suceden o por qué no suceden los temas públicos, y cómo en su momento la ciudadanía puede formar parte en esta, como le llaman coloquialmente algunos, la cosa pública. Así que bueno, esta mañana platicaremos sobre para qué sirven los centros antirrábicos y de control animal, estos espacios que hay en muchos municipios, para qué sirven, cómo funcionan. Y bueno, esto a raíz justamente de lo que acaba de pasar esta semana, hechos que ya se han viralizado mucho en medios de comunicación y de redes sociales sobre lo que ocurrió en Tonalá, en el programa que me antecedió, Amigo Animal, incluso se abordó también parte del tema. Entonces, justamente platicaremos de este mismo asunto, de alguna forma, pero con un enfoque distinto. ¿Para qué sirven los centros antirrábicos y de control animal en Tonalá? Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, que me acompaña ya para abordar este tema, en primer término, Carlos Martínez Maguey, jefe de gabinete del gobierno de Tonalá, y obviamente quien ha estado muy al pendiente del tema. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Gracias, Enrique, gracias por la invitación.
Y bueno, también me hace el favor de acompañar, y me da muchísimo, muchísimo gusto recibirlo aquí en este espacio, que ya hacía falta que nos acompañara por aquí, a ver si se le hace conocida la voz. Gracias por acompañarnos a José Luis Jiménez Castro, periodista y conductor de Amigo Animal, que aquí se quedó con nosotros.
Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, Maguey. Tú deberías estar en punto y seguido.
En punto y seguido, pero mira, aquí andamos invadiendo horarios.
Invadiendo horarios. Gracias, Enrique, por la invitación. Un tema interesante desde el punto de vista que lo vas a tratar, ¿eh?
Sí, porque vamos a verlo desde el punto de vista, es importante la agenda animalista que tú abordaste en tu programa, pero aquí vamos a verlo más bien desde la parte de la política pública, justamente, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Para qué funcionan estos centros de salud y control animal que existen, los famosos antirrábicos? Es el tema que le proponemos esta mañana. Si usted gusta darnos su punto de vista, ya sabe que aquí hay libertad de expresión. Entonces puede compartirnos sus puntos de vista, preguntas, opiniones en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y mire, para ir entrando en materia, y ahorita con mucho gusto ya sabe que le doy el uso de la voz aquí a los invitados, déjeme compartirle un dato que me resulta muy, muy conveniente e interesante para que entendamos pues por qué la importancia de comprender. En principio, como usted lo sabe, en el artículo 115 de la Constitución se habla en la fracción tercera de cuáles son los servicios públicos municipales, y ahí viene agua, alumbrado, basura, parques y jardines, etcétera, etcétera. Bueno, este tema de acciones, ya sea para fomentar la salud pública, que ahí va todo el asunto de los famosos antirrábicos de control animal, esto no aparece como servicio público municipal. A través de los años se le ha venido endosando a los municipios, pues porque había perros callejeros y gatos callejeros, y porque afectaban a la salud, y luego las campañas de rabia y todo eso. Bueno, justamente se le asignó, por no decirle, se le endilgó a los municipios esta responsabilidad. Y déjeme comentarle también, ya para cerrar esta introducción, que en Jalisco, de los 125 municipios, fíjese usted bien, de Jalisco, de 125 municipios, solamente hay, si no me falla la cuenta, 1, 2, 3, solamente hay 10 municipios que tienen centro antirrábico oficialmente, reconocidos ante la encuesta y el censo del INEGI, donde los propios gobiernos les preguntan, ¿tienen centro antirrábico, sí o no? ¿Y cuántas entes tienes? Y demás. Y solamente 10 de 125 tienen oficialmente un centro antirrábico en la última encuesta que los propios gobiernos municipales reportaron. Tienen, para que usted sepa, Ixtlahuacán del Río, que se llama Centro de Atención Animal, Magdalena, que es el Centro de Atención Animal Canino y Felino, Guadalajara, que es su Centro de Control Animal, San Pedro Tlaquepaque, que es su Centro de Salud Animal, Tonalá, que es el Centro de Salud y Control Animal, Guadalajara, Dirección de Protección Animal, también tiene ahí uno más, que ese es más de corte metropolitano, Tepatitlán de Morelos, que ahí tiene su módulo también, Tlajomulco de Zúñiga y Ocotlán. Esos son los únicos, dice usted.
¿El Salto?
No viene en la lista oficial,
Wicho. ¿No viene en la lista oficial?
La del INEGI no viene. Tendrá okay. ahí tiene, de hecho hay una directora
sí, que sí, sí.
más, pero como tal, al menos en la lista oficial no viene. Podrán tenerla, pero esto porque lo traigo a colación, porque finalmente de aquí parte todo. La visión gubernamental del tema radica en que tengan un centro, una instancia especializada, con personal, con presupuesto, con políticas públicas, que sí, por un lado atienda la salud, por otro lado atienda el tema de control animal, y finalmente también que vea con el destino final de estos seres vivos, de estas mascotitas que podemos tener a través de la adopción. Pero bueno, ahí está en la mesa el tema, entonces ese es el punto importante, y si me lo permite, pues vamos empezando ya con esta charla. Carlos, te preguntaré, tú como jefe de gabinete, empecemos por ahí. ¿Por qué es importante que los gobiernos tengan un centro de control animal o de salud animal o antirrábico o como le llamen? ¿Por qué deben de tenerlo? Y ya luego para entrar, ¿qué pasa ahí en Tonalá, tu municipio?
Claro, fíjate que la función inicial del gobierno municipal es esta cercanía con la población. Uno piensa en el gobierno federal y piensa en estrategias muy grandes, muy amplias, piensa en el gobierno estatal, administrando todo el territorio, pero los gobiernos municipales tienen esta función de atender más directamente al ciudadano en sus necesidades más básicas. Un problema que efectivamente se fue creando con los años fue esta convivencia con los animales, y digo un problema porque derivó en algunas enfermedades. Si tú recuerdas precisamente ahorita el término que ustedes mencionaban, los antirrábicos. El primer término que se usó para este tipo de centros antirrábicos tenían esa función, que no haya rabia.
Así es.
¿Por qué? Porque era la principal zoonosis que reconocíamos con los animales callejeros, con los que convivíamos cotidianamente o que teníamos en casa. La zoonosis, que es cualquier enfermedad que transmite del animal al humano, aunque también puede ser al revés, pero la principal preocupación de una zoonosis es esta. ¿Cuáles son las más comunes? Obviamente la rabia debe ser la más común, o más bien la que más asociamos, ya con mucha menos presencia que antes, pero también, por ejemplo, la brucelosis, que es una enfermedad que se transmite de los animales cuando tomamos su leche, sus productos lácteos, y vienen enfermos y nos contagiamos. Y también algunas como la leptospirosis, que también es una enfermedad que se contagia por la orina de ciertos animales y que se puede contagiar las personas. Obviamente lo que era más sencillo en su momento para atender por las personas, por los gobiernos, era la rabia. No era tan común, digamos, ya que la gente tuviera animales de granja que fueran los que contagiaran la brucelosis, por ejemplo. Tampoco era la leptospirosis. Pero sí, en el caso de la rabia, se crean estos centros. Pero con el tiempo van evolucionando. Y van evolucionando y entonces tienen un enfoque más humanizado. ¿En qué sentido? Ya ahorita leías los nombres. Cada lugar, cada gobierno le pone un nombre distinto. Pero tiene que ver con ¿cómo cuido la sana convivencia entre las personas y los animales de casa y aquellos que no generen esa zoonosis, las diferentes enfermedades que se puedan presentar, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo los gobiernos van evolucionando de ya nada más me dedico a cazar perros, porque eso era lo que antes se hacía, cazar perros y matarlos. Literalmente, ¿no? Y ya nada más, y me dedico a poner vacunas y se acabó. Bueno, cambia el enfoque. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar la forma en la que las personas cambiamos nuestra percepción de esa relación con los perros. Y me refiero a los perros porque Una vez le pregunté a Huicho sobre, ¿te acuerdas? De, se escapó el gatito de casa de mi novia y te pregunté, oye, ¿lo habrán agarrado en control y salud animal o en algún lugar? Y me dijo, no, a los gatos, nadie, un gato sano nadie lo puede atrapar, ¿no? Es muy difícil. Habitualmente cuando atrapas un gato es porque está muy enfermo y ya lo ves muy mal, ¿no? Cuando atrapaban a los perros y que nada más los aniquilaban, los mataban, bueno, cambia esta relación, la gente empieza a tomar conciencia de que el trato con los animales, las aves que son muy comunes, los perros, los gatos que son los que conviven mucho, necesitan los gobiernos empezar a cambiar esa forma de relación y empiezan a buscar formas más humanas, más racionales de cómo convives. Hay dos problemas muy graves con respecto de la población de animales en calle. ¿Cuál es? La reproducción principalmente y la zoonosis. La reproducción desmedida que no lleve control, una natalidad que nos causa más afectación que felicidad. Y por tanto, los gobiernos empiezan a generar estrategias de control de esa natalidad fuera de orden. Y la primera, que por ejemplo, en nuestro caso se ha estado ya trabajando, en el caso de Tonalá, es cómo controlar la natalidad. Y ese control es a través de la esterilización. Ese sería el primero. Y el segundo es cómo lograr que los perros que sean encontrados en calle tengan un hogar, bueno, pues a través de las adopciones. Esas serían, digamos, las principales funciones ahorita, claro, más allá de la salud de los animales, pero digamos las principales estrategias para controlar la población callejera de perros.
Ahorita profundizamos en esa parte, Carlos, que es muy importante lo que dices, pero en el Inter, Huicho, se ha venido... pues obviamente, y ya lo decía ahorita Carlos Maguey, se ha venido cada vez más notando en las calles desde hace los últimos años que hay perros por todos lados, ¿no? O sea, perros callejeros por muchos lados. Hay reportes, te he escuchado a ti en tu programa, que hablan de jaurías, reportes de animales y demás. Hasta a veces hasta pareciera sin control este tipo de cuestiones, pero aquí viene un gran problema. O sea, son muchos los animales que hay en la calle. El tema es qué debería pasar. Agarrarlos y luego qué hacemos con ellos, porque la otra es que la gente dice, ay pobrecitos, ahí déjenlos, nosotros les damos de comer, sí, pero no nada más de comer, y quién les limpia en la calle, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para evitar de que no haya este tipo de sufrimiento de los animales? Porque esa es otra forma de maltrato animal, ¿no? Los
claro.
callejeros.
A ver, desde que la cantaba Alberto Cortés, era un callejero de...
Claro.
¿Eh? Era un callejero. ¿De qué? Ya se nos olvidó la letra.
Ah, pero era un callejero.
Era un callejero.
Eso pasa sí. porque el programa es en la mañana, no en la noche, si no se habían acordado.
Pero fíjate, déjame decirle, ya Alberto Cortés cantaba canciones a los callejeros, imagínate, estamos hablando de los años 60 y ya había un perro callejero. O sea, este no es un asunto nuevo. Ha crecido la cantidad de perros callejeros porque también ha crecido la población.
Claro.
Entonces, el tener una mascota que no sea tu mascota, saber que lo tienes en la calle, que le das de comer, que le das agua, pero vive en la carnicería o en la taquería, pues también es una parte de cómo vivimos en este país, ¿no? Yo creo que crece a mayor crecimiento de población, mayor crecimiento también de población canina. Escuchaba el otro día a la directora de Protección de Control Animal de Tonalá, que en Tonalá hay 150,000 perros callejeros. Ahorita le preguntábamos a Luis Alberto Cayo de Tlajomulco, de Zúñiga, que cuántos hay. Pues dice, pues por ahí más o menos. Imagínate nada más qué cantidad de perritos callejeros hay.
Ahora, municipios con 500,000 habitantes y 150,000 perros callejeros.
Así es. En alguna ocasión yo hice una nota informativa de una familia que tenía 6 hijos y 12 perros. Sí, o sea, imagínate nada más hasta dónde estamos llegando. Entonces yo creo que no es un asunto nuevo, pero sí hay que controlarlo. ¿Y cómo? Por las campañas de esterilización que se están llevando a cabo. Y creo que relativamente con buen éxito, mi querido Enrique. Creo que por ahí debemos de partir. Educación y cultura, además de amor por los animales.
Sin duda alguna, ¿no? Y bueno, obviamente, y aquí volviendo al tema, pues obliga, como decía yo desde un principio, a generar políticas públicas por parte de los gobiernos para que justamente puedan hacer esos procesos de control animal que conlleve a, pues sí, aunque se oye fuerte la palabra, captura de animales.
Sí.
Para poderlos, tiene que capturarlos para poderlos esterilizar, pues si no, pues ¿cómo,
tanto,
no?
O sea, ya no se usa tanto esto de las razias, ya no es mucho lo que le están dando. Porque además, ahora con cualquier teléfono celular puedes grabar, y una razia siempre es muy complicada, es cruel, pero hay
y
otras formas.
Maltrato animal, efectivamente.
Maltrato animal. Ya hay otras formas de atrapar a los animalitos, a veces los entregan los mismos vecinos, el perro de la calle, los mismos vecinos lo entregan para que lo esterilicen y lo regresan a la calle. Entonces ya estas campañas, por lo menos que yo me acuerde, eran terribles las, claro, las racias, donde lanzabas al perro y lo lanzabas a la camioneta. Ahora sí se hace, pero ya no con tanta frecuencia.
Y casi siempre, como dices, cuando hay denuncias de que los perros están generando problemas o violencia, ¿no? Están agrediendo a las personas. Fuera de eso, no hay, digamos, una estrategia de esa. Si es
ahí
cierto,
en Tonalá, Carlos, aprovecho eso. Ahí en Tonalá, ¿cómo se da este proceso con el centro de centro de control animal?
Centro de control y salud animal.
Con la parte médica y todo ese asunto, las esterilizaciones.
Habitualmente lo que se hace es que la gente puede solicitar, bueno, por ejemplo, ¿cómo estamos trabajando con el camioncito ahorita?
Al que acabas de anunciar hace dos semanas.
Que se anunció hace dos semanas.
Escuché a Huicho muy emocionado
con el tema. Así es que es algo, una buena estrategia.
Está padre, sí, cómo no.
Estamos hablando de una unidad, un quirófano móvil, y es un quirófano, no es nada más un camioncito, es un quirófano móvil, en el que las personas, lo vamos colocando en diferentes colonias, le vamos avisando a los vecinos para que hagan cita. De manera que tampoco hagan una fila inútil, ¿no? Que las personas ya lleguen con su cita, llegan, se les dan instrucciones de cómo debe llegar con el animalito, qué tiene que haber, cuánto no debe haber comido, cuánto tiempo no debe haber tomado agua, que llegue limpio, de manera que se haga rápido la operación, se lo puedan llevar y le dan sus instrucciones de atención en casa. Es una operación muy sencilla, muy eficiente, muy rápida, y le da la tranquilidad a la familia de que su perrito ya va a estar esterilizado, ya no se va a seguir reproduciendo, y eso la verdad es que da mucha tranquilidad. Hay quienes prefieren mantener a los perros que puedan tener camadas todavía, bueno, pues es decisión de ellos, pero es importante, exactamente, es importante que sigan la información sobre una tenencia responsable. Uno puede encontrar mucha información en internet, pero además nosotros vamos llevando esa información a las casas y a las escuelas. En las escuelas pues, es muy importante, porque uno cuando tiene esa información con los hijos, habitualmente los niños, las niñas llegan con papá y mamá y le dicen, oye, ¿y nosotros ya hicimos esto? ¿Nosotros ya lo vacunamos al perrito? Papá, hay que esterilizar, papá. Y van generando esa conciencia en casa. Y esa parte es muy útil. Nosotros traemos esas estrategias en diferentes momentos, en diferentes escuelas. No necesariamente hemos llegado a toda la gente que quisiéramos, pero recientemente ha habido algunas organizaciones de protección de animales que se han acercado y nos han dicho, oye, yo te ayudo. Nosotros colaboramos y la verdad estamos aceptando toda esa ayuda porque de verdad hay mucha gente que se acerca, nos ve haciendo las cosas bien. Ayer nada más por la tarde, dos personas, dos mujeres que vienen con un grupo muy grande nos dijeron, yo te ayudo con adopciones, ya vi que estás haciendo las cosas bien. Nos pidieron una serie de información y vas logrando que la gente se vaya haciendo consciente de cómo tener bien a tu perro, a tu gato, y además vas ayudando con esas organizaciones a la adopción de mascotas para que ya no haya más animales en calle, que haya la menor cantidad de animales en calle, ¿no?
Muy bien. Bueno, es correcto lo que está comentando. Hace muchos años, ya lo comentaban, el centro eran los centros antirrábicos. ¿Cómo mataban a los perros? Aquí siempre lo he dicho, el amigo animal lo platico. Cuando comenzaba a reportear hace más de 40 años, que le ponían un tubo con el escape del vehículo para matar a los perritos y que murieran asfixiados.
No,
claro.
Hoy son normas oficiales que hablan de medicamentos específicos, ¿no?
Exactamente.
Las eutanasias oficiales y controladas.
Sí, que la NOM 033, la NOM 033 que te dice exactamente qué tipo de sustancia se le debe colocar para que el animal duerma o muera, digamos, dormido y no muera con angustia, con sufrimiento, porque si bien le llega el momento en el que a algunos animales hay que quitarles la vida, también hay que hacerlo con dignidad. Y esa parte es muy importante.
Es anestesiar al perrito y ya luego el cloruro de potasio que va directamente al corazón.
Así es. Y que antes, eso ya le,
así antes es. No era así.
No.
Antes los electrocutaban, por ejemplo.
Hubo un tiempo que eran unas especies de balas, de un producto, digamos, para que fuera más barato que una bala, ¿no? Pero me acuerdo que había objetos que los martillaban en la cabeza, había quienes los ahorcaban, como decías ahorita, Huicho.
Ajá.
Todo eso está prohibido. Había unos que decían que les cortaban las axilas para que se desangraran. O sea, muertes muy crueles que le generaban angustia. Y todo eso ya está prohibido. Hay normas oficiales que nos marcan exactamente cómo atenderlos. La 033 para el caso de la eutanasia y la 011 para el caso de atención de animales con rabia.
Huicho, tú que como periodista y finalmente pues defensor de los derechos de los animales, dirías tú, a ver si no me equivoco en la cita, dirías tú, dándole voz a los que no tienen voz.
Así es.
Entonces, así es. Se ha puesto muy de moda el tema de documentar, bueno, ni siquiera documentar, mejor dicho, viralizar en redes sociales la famosa violencia contra los animales en estos centros antirrábicos. La nota de lo que pasó esta semana en Tonalá, que le giró, hay vuelta al mundo, diremos, hay un montón de fotografías, que me corrige si me equivoco, hay una serie de personas dijeron, está pasando esto en Tonalá, y sacaron fotos alarmantes, fotos, obviamente que provocan indignación a cualquiera, a mí me incomodaron, yo tengo en mi casa, que es la casa de ustedes, yo tengo dos perras adoptadas, rescatadas y adoptadas prácticamente, una de ellas decimos era una perrita buleada, entonces, pero bueno, ahí tenemos dos, que las queremos mucho, claro que las vimos, y uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ajá. Pero luego también te escuché decir a ti, en con Ricardo Camarena, que decías que, a ver, Fiscalía del Trado entró y dijo, aquí no es, este no es problema aquí en este lado. Pero bueno, ¿cómo saber, Huicho, qué realmente está pasando dentro? ¿Cómo saber qué es cierto, qué no es cierto? Porque nomás se viraliza algo y nadie investiga, ¿eh? Nomás le ponemos retweet y me gusta y replicas y no sabes si es cierto o no.
De entrada, lo preocupante es que eso sí existió en algún lado, ¿no? O sea, a lo mejor no ocurrió en Tonalá, pero
a lo mejor fue ahí, pero en otros años, ¿no?
O en otros años, o a lo mejor en otra ciudad, en otro estado. Ahí empieza lo preocupante, o sea, ahí se ven las fotografías muy reales. Ahora con las redes sociales, el viralizar este tipo de fotografías, de imágenes, sin investigar, es preocupante porque no solamente metes en problemas a los activistas, que tienen que investigar también, a la gente que lo denuncia, pues creo que también a los gobiernos los vas a meter en muchas broncas. Hace rato yo platiqué con uno de los chicos, Alex, ¿cómo se llama?
Ventura.
Ventura, que está en Monterrey, que fue uno de los dos activistas que subieron las fotografías a redes. Y yo le preguntaba a Alejandro, ¿fueron ciertas o no estas fotografías? La fiscalía dice que no. Fueron ciertas. Entonces, ¿cómo te explicas que cuando llegó la fiscalía ya no había nada?
Sí, sí escuché que dijo con que seguramente ya habían borrado las evidencias.
Habían borrado evidencias.
¿Cómo borras evidencias en una hora o menos de una hora?
Fíjate, por favor, que eso... esa parte es muy interesante. Yo por un lado entiendo que cuando te llegan ese tipo de información, la compartas, porque desde luego a todo mundo nos indigna, ¿no? Muchas personas cuando la ven dicen eso es incorrecto y lo vamos a difundir. Eso está bien, eso no hay un error. ¿Dónde viene el error? El error viene del origen de la información. Te decía Alex Ventura que se subió, que le llegaron de forma anónima. En realidad fue una página la que lo subió originalmente, una página que no tenía seguidores, que acababa de ser, una cuenta que acababa de ser creada 3 horas antes, que no tenía otra publicación más que esa. Es decir, evidentemente fue hecha nada más para subir esa información. Él la retoma porque le parece importante, pero creo que aquí lo que le falta a él es ese rigor periodístico para verificar. Él dice, sí son reales. Yo no sé cómo asegura él que son reales si él no estuvo aquí para vigilar, para revisar. Yo, desde luego, lo que hemos dicho es, sí hay información que pudo haber sido coincidente con esas fotos en otro momento. Hubo alguna... Por ejemplo, esta del perro que tenía su cuello muy lastimado. Ajá. Esa sí fue real, pero no quiere decir que en el Centro de Control y Salud lo hayan lastimado.
Eso
sí
se ocurrió en Tonalá.
A ver, sí. Ajá. Y es lo que decíamos. Ese perro fue encontrado en la calle así. Lo llevaron al Centro de Control y Salud Animal y lo curaron. Y se los mostramos ayer a los medios de comunicación que acudieron. Les mostramos, miren, este es el perrito. Y después de un mes de evolución, el perro casi está sano. Todavía no está sano, pero ahí va en su evolución. Ese sí fue real. Otros perros en los que dicen, mira, todos, pareciera que en ese momento estaba pasando esa situación. ¿Qué sucedió cuando llegó la fiscalía? La fiscalía llega, revisa y revisan todo. Cuando estoy diciendo todo, es hasta el cuarto más pequeño que estaba cerrado, se abrió. Había un cuarto del que no había llaves y nos dijeron, oye, tengo que abrir ese, oye, no está la persona que tiene las llaves porque es una bodega que se mantiene cerrada a estas horas, pero con todo gusto volamos el candado. Llegaron los bomberos con estos aparatos especiales, rompieron el candado, pudieron revisar el lugar. De manera que eso puede darle la tranquilidad a la gente de que no hubo evidencia. ¿Qué podrían haber pensado? Metieron a todos esos animalitos que estaban ahí en esas irregularidades y las metieron en un cuarto. No, o se los llevaron el último minuto. De verdad, si nos hubiéramos, nosotros nos enteramos que llegó la fiscalía cuando ya había estado ahí, o sea, cuando iba llegando. No hubo... Sí,
la fiscalía no avisa.
Sí, fiscalía no dice, oye, ¿no? Sí, no te dice, oye, voy para allá, ¿verdad? Pues claro, cuando nos enteramos ya estaba ahí la fiscalía, hicieron su revisión y no encontraron nada. Llevaron un externo, llevaron al gobierno de Guadalajara para que revisara. También nos revisan y no encuentran nada. Insistiendo, si hay perritos y gatitos que llegan en muy mal estado, te lo decía Adriana hace rato en la entrevista, se recogen así de la calle. Pues es que los perros están en la calle, no están sanos, muchos no están sanos. Se recogen y muchas veces ya llegan muy mal, se les revisa. Y si ya no puede vivir, o si lo más digno para ese perro es sacrificarlo, pues se le hace y se le aplica el sedante, la anestesia y luego barbitúrico. Antes se usaba el cloruro de potasio que dices, hace muchos años, pero ya no, porque sí les genera dolor. Sí, ahora se utilizan
una lana,
No, y ahora se utilizan barbitúricos. Ajá. Y esos barbitúricos son precisamente para que el animal no sienta dolor, no sea molesta la muerte, y son muy caros. Una eutanasia de cada perrito anda más o menos en 700, 800 pesos. Ajá. Entonces, tampoco es que uno quiera estar sacrificando perros porque dijeron, uy, sobra la lana, ¿verdad?
Sí, ahora, a mí lo que me llama la atención, perdón, Enrique, hace 15 días traíamos otro asunto muy similar de los perritos embolsados que aparecieron en El Salto. Sí, no sé si lo recuerden.
Ah, es cierto.
Claro. Hacia la zona de el castillo, creo. Sí, sí, allá sí. En El Salto.
Aparecieron muchísimos, exactamente.
Y ahí estaban, esos sí estaban ahí. A tal grado de que cuando pudimos llegar ahí, todavía estaban las bolsas, todavía estaban los perritos, todavía la gente del Salto, de la Unidad de Protección Animal del Salto, pudo comprobar y confirmar, porque aquí tuvimos a la directora, de que eso había ocurrido realmente y esas fotos eran totalmente ciertas, ¿sí? Claro. Entonces, periodísticamente se confirmó esa nota.
Lo del Salto.
Lo del Salto. El otro...
Y periodísticamente no se confirmó...
Lo de Tonalá, no, porque pues...
No, pues además si la fiscalía fue, como ya se dijo aquí...
Claro.
Eso también habla de otro tipo de líneas de investigación, bueno, digamos, ¿no?
¿Sabes? Aquí lo que me preocupa, usted...
Claro, claro.
También fue periodista, el hecho de que se dé como cierta una nota informativa cuando no lo es, ¿no?
Claro.
O sea, un mea culpa, algunos compañeros, comunicadores... Dijeron, esto está pasando y es increíble que esté ocurriendo. Y a los 3 minutos ya tenía yo el boletín donde decía, pues es que la fiscalía dice que no está ocurriendo.
Claro.
Ya lo aclaró la fiscalía. Ahora, eso por un lado. Y por otro, a mí me preocupa mucho que se utilicen a los animales, no sé, como caña política.
Exacto.
Para
sí, claro.
Perjudicar a los partidos rivales. Y yo aquí
están
hago
agarrando
llamado,
animalazos.
Animalazos. Hago aquí yo un llamado a todos los partidos políticos, si se caen gordos, pues dense unos trancazos con guantes de box, pero no metan a los animales en medio, porque vas a ver cómo esto va a ocurrir mucho más en otros municipios, en otros partidos políticos y demás, que el circo con animales, que la carnicería en que está convertida el rastro, en fin, ojalá podamos confirmar estas notas, pero si se trata nada más de fake news, la verdad... Me parece muy preocupante que los partidos políticos anden jugando con los animales en estas broncas políticas.
Coincido plenamente contigo, Huicho, porque ese es el gran riesgo que se está presentando ahora en esta y en cualquier otro caso, ¿no?
Claro.
Realmente que andan ahí empezando a tomar banderas y causas ciudadanas, porque hay que recordar, esta causa que animalista, este boom, esta detonación de personas que dedican su tiempo, su dinero, su esfuerzo por cuidar los animalitos en la calle, por encontrarles un hogar, por llevarlos y darles un techo, alimento, condiciones de salud y demás, todo esto se puede desvirtuar justamente por
sí,
estar manipulando es. La opinión pública de esta manera.
Ahí hay un elemento, yo... poniéndome del lado de quienes tienen mucho cariño sobre los perros, sobre los gatos, yo entiendo que si uno ve la publicación, entiendo que te gane esa necesidad de hay que reproducirlo, y, y no los, no culpo a esas personas, lo hacen porque de verdad les, les preocupa, dolor, claro, claro, les preocupa. Ahora, me parece muy loable de mucha gente que sí pide, a ver, ¿cómo está? Hablan, ¿no? Que es el caso de Huicho, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Qué está pasando? Hubo algunos activistas de Ciudad de México que me contactaron. A ver, ¿cómo está? Necesito información. Oye, ¿podemos hacer, tener información? ¿Puedo mandar a alguien a grabar? Sí, claro. Todo ese tiempo.
¿Se han abierto ustedes ahí?
Sí, se abrió
por completo. ¿A medios, activistas, todo?
A medios ayer, por ejemplo, fueron. Claro, a la fiscalía se le abrió, pues no había...
Esto
no,
fue...
no
tenemos que...
El miércoles.
El miércoles. El miércoles es cuando detona todo el conflicto.
El miércoles, como a las 4:30 yo vi la nota y a las 5:30 ya estaba la fiscalía. Es decir, en una hora
de la que... mañana, ¿eh?
¿Sí?
A las 10 de la mañana yo recibí el primer reporte.
Ah, mira, y yo la verdad es que veo la nota tarde, 4 de la tarde. Ajá. Este, ya tenía así sus retweets, sus publicaciones, y a las 5:30 que yo ya había hablado con el órgano interno de control para que iniciara una investigación por orden del presidente Sergio Chávez. Cuando llego, este, con ellos, me avisan, "Oye, está llegando la fiscalía." Y nosotros nos fuimos a las instalaciones, ya no pudimos pasar porque ya lo tenían intervenido, como es correcto, ¿no? La fiscalía deja, limita el acceso de las personas para que puedan ellos hacer su investigación. Lo hicieron, se aventaron como 4 horas en esa revisión y concluyen que no hay nada irregular, no hay nada. Literalmente no hubo recomendaciones de ningún tipo sobre el sitio. Claro, la carpeta sigue abierta. Pero ahí lo que yo destacaría es que sí hubo mucha gente que sí preguntó, ¿cómo está? ¿Puedo ir? ¿Puedo tener imágenes? ¿Puedo mandar a alguien? Gente, por ejemplo, este de la Ciudad de México, mandó a otra persona de aquí de Guadalajara para ir a revisar. Esas cosas le dan veracidad a su revisión.
Uh-huh. Muy bien. Si me permite usar el corte del programa, por si no, luego Luis Durán nos va ahí también a regañar a todos. Entonces vamos al mismo y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, aquí está muy buena la charla, perdón, porque seguimos recibiendo ya sus participaciones. Ahorita le voy a dar salida a todas y cada una de ellas. La verdad es que está muy largo y muy vasto lo que nos están comentando, este, da para muchos programas cada una de las intervenciones
sí,
que
nos
plantean. Pero bueno, rápidamente para cerrar, pues no cerrar el tema, porque obviamente es un tema nunca que se va a agotar, pero y ya brincarme a las participaciones del público, si me lo permiten los dos. Nos decías, Carlos, que y también lo estaba comentando Huicho en el programa anterior de Amigo Animal, ya ahí en Tonalá, pues ya queda claro que ustedes decían, están apoyando o están apostando al tema de las esterilizaciones, decías tú el tema del camioncito, pero también hablabas del tema de las adopciones.
Las adopciones.
¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿Cómo están trabajando ahí? Creo que es importante destacarlo, justamente porque todo va ligado. O sea, se saca una serie de información de supuestos actos de violencia y tortura que están pasando ahí en el municipio, en Tonalá, para ser preciso. La fiscalía resuelve que no es cierto esos señalamientos que se viralizaron en medios de comunicación. Importante decirlo, no lo está diciendo un servidor, no lo está diciendo Carlos Maguey, no lo está diciendo Huicho. Huicho nos comentó que oficialmente fiscalía fue la que lo dijo, ¿verdad?
Así es. Mira, es que lo que pasa es que hay dudas porque...
¿De fiscalía?
No. Hay dudas de muchos activistas en el sentido de que yo me enteré de la nota a las 10 de la mañana.
Ajá.
Sí. Yo guardé compás de espera a ver qué es lo que pasaba y la fiscalía llegó a las 4 de la tarde. Hay dudas de que si en ese tiempo... entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde
se puede haber hecho algo.
Ustedes habrán limpiado.
Claro. Pero y esas dudas son normales. La gente tiene derecho a no creer en la autoridad. Eso es normal.
Dicen por ahí que nadie le cree al gobierno.
Claro, nadie le cree al gobierno. No, y está bien que la gente tenga esas dudas y como periodista además también uno entiende que la debe siempre cuestionar a la autoridad y esa parte no la reclamó. Lo que yo te puedo decir, o yo puedo explicar en eso es, nosotros no supimos que iba a llegar a la fiscalía, hasta que ya estaba ahí. Y, pues, en realidad no había nada que hacer, más que esperar a que lo revisaran, ¿no? Con la tranquilidad de que todo estaba en orden. de que no había nada absolutamente fuera de su lugar, nada irregular, no había indicios de maltrato, porque además esas condiciones que se ven sucias, si uno va al área de control y salud animal, encuentras todo el día mojado el piso, porque cada cierto tiempo se lava. No se lava una vez, se lava dos, tres veces, de manera que siempre ve uno el piso recién lavado o mojado.
Bueno, los que tenemos animalitos en casa sabemos que eso pasa, ¿no?
Así es. Si eso pasa cuando tienes dos perritos en casa, imagínate cuando tienes 40, 50 perros, pues claro que es mucho mayor. Y sin embargo, la autoridad llegó, revisó y no encontró nada. ¿Tiene derecho la gente a dudar de ello? Sí, claro. ¿Tienen derecho los periodistas a dudar de ello? Desde luego. Esa es su chamba y está bien que duden. Lo importante es que nosotros mantengamos esas condiciones de seguridad, que la gente pueda en cualquier momento llegar a revisarnos y que se den cuenta que estamos bien. El área nueva que se inauguró ayer, pues no se iba a construir en una hora, ¿verdad? Es un lugar que ya estaba limpio, ya estaba ordenado, ya estaba recién creado, ya estaba recién pintado. Y de lo que se trata es de que encontremos un lugar en donde las personas puedan llegar, encontrar un animalito y convivir en ese espacio. Es una especie, digamos, de explanadita de 4x5.
¿Para qué es ese
espacio? En el que las personas pueden pedir convivir con un perrito. Si yo puedo ir, por ejemplo, voy con mis hijos y decimos, oye, pues queremos convivir con ese perrito, a ver si hacemos ese clic, ese match, a ver si congeniamos.
Para adopciones.
Para adopciones. Y entonces ya uno va y convive con él y te das más o menos cuenta de, bueno, sí nos caímos bien, ¿no? Porque luego el perrito puede estar muy bonito, pero a lo mejor es muy activo para mí, que yo ya estoy mayor. A lo mejor si tengo hijos chiquitos, a lo mejor sí conviven bien. A lo mejor me conviene más un perro más tranquilo, más viejito, que sea más calmado. Y ese espacio justo le da a las personas esa oportunidad, que convivan con él y que puedan ver si es posible esta adopción. Y otra cosa es muy importante, es una adopción. No es un comprar perros, no es un ir a llevarte un objeto. Vas y te tienes que dar cuenta si hay esa compatibilidad y que la autoridad vea si se llevaron bien, ¿ok? Señor, ¿dónde vive? Ajá. ¿Tiene un departamento pequeño? Muy bien. Se da cuenta que no se va a llevar un San Bernardo, ¿verdad? Porque es un departamento. ¿Se va a llevar un perrito pequeño? Muy bien. ¿Tiene dónde salir a pasearlo? ¿Tiene tiempo de salir a pasear con él? ¿Me va a mandar fotos regularmente para saber cómo está el perro? De manera que la gente de Tonalá puede estar seguro que el perro está en buenas condiciones. No se llevó un perro y ya, un problema menos. Entonces, no, si hay un proceso de adopción, consciente.
Es una política pública justamente para disminuir
el número de perros en calle.
De alguna manera,
así es, de calle, así, ¿no? Es, sí, exactamente, porque qué tan recurrente es. Bueno, la verdad es que es más de lo que quisiéramos que se encuentren las eutanasias, y la única forma de detener las eutanasias es una, o evitando que lleguen perros a la calle, que es a través de la adopción, o dos, a través de la esterilización. Y ambas estrategias se están utilizando en este momento en Tonalá.
Sí, de hecho, actualmente, salvo que me corrijas mucho, prácticamente todos los colectivos y activistas que están trabajando en la causa, cuando hablan de adopciones, los animales los entregan esterilizados por lo mismo, ¿no? Para justamente tratar de preventivamente evitar esa sobrepoblación.
Se llama el famoso protocolo completo. Esterilizados, vacunados, bañados,
desparasitados,
bueno, hasta el pago de la tenencia.
Sí, sí, sí.
Y el refrendo.
Sí, de una vez.
Pero así se lo están entregando.
Muy bien. Bueno, pues déjenme, si me permite, voy a ir sacando las participaciones del público, porque si no, se nos van a quedar aquí en el tintero y luego entonces ni para qué les decimos que participen si no les damos oportunidad. Por acá, este es otro tema. Nos reportan nos están hablando de Urbi Patricia, y dice que el alumbrado público no funciona. Nos hace falta el alumbrado Paseo de Santiago, y Freddy Alonso, ojalá y puedan apoyar para reparar la iluminación. Saludos, es lo que nos va a decir Patricia. Ahorita te la paso ahí, Carlos.
Muchas gracias.
Que tengamos aquí en cuenta.
Lo revisamos.
De igual manera, por acá nos hacen participaciones. Dice: en Guadalajara hay un parque pequeño donde arreglaron con juegos y unos vecinos lo usan para encerrar perros y hacen peleas dentro de él. Ya se reportó a Guadalajara y no hacen nada. Los inspectores hasta se quedan a ver las peleas. Esto es en Volcán Ozono y Volcán Antizana en Huentitán, cerca de la Barranca. O sea, un parque de Guadalajara, arreglado por Guadalajara, con inspectores ahí de Guadalajara, que lo usan para pelear perros ahí. Eso sí es maltrato, obviamente.
Sí, claro.
Pero bueno, por acá nos dice Carlos Hernández, saludos a todos, programa de lujo. Bueno, gracias Carlos por tu comentario. De este lado me hacen favor de mandar un link de YouTube, en un momento lo abriremos para ver qué nos comentan. De este lado también nos hace favor, déjame ver, la señora Sara dice, felicidades a Carlos Martínez Maguey, una sugerencia para él y ojalá pueda transmitir a los otros municipios, necesitamos realmente políticas o programas que vayan a perritos y gatos en la calle, ellos no tienen quien los lleve a esterilizar y cuidar, por ende se necesita que las campañas que tienen, que tengan en jaulas, que las puedan tener en otras zonas para esterilizar durante el tiempo que necesiten medicamento y después lo liberen, si no los pueden tener en control animal. Y también pregunta por qué no se ha fomentado en las escuelas el respeto y el cuidado de los animales.
Sí se hace, ¿eh? Y no lo hacemos nada más nosotros como autoridad municipal. Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud lo hace y Secretaría de Salud también lo incluye dentro de su programa.
Muy bien, por acá nos hacen favor también de la señora Leti, dice, no den ideas de cómo los desvían, aún hay gente muy mala y cruel, los animales, yo los amo y bueno, tiene razón la señora Leti, hay mucha gente muy mala, ¿no?
Claro. Sí.
Hay gente buena y mala en todo, no nomás con los animales. Lamentablemente también pasa con las personas mismas, pero bueno, en fin, por acá nos dice Mónica Ramírez, dice, saludos José Luis, aquí escuchando tu programa, la mala fama de los centros del bienestar animal, nadie se las quita, es bien sabido que todos lo que pasa adentro es que al menos yo nudo del maltrato se les da a los pobres animalitos dentro de estos lugares, ahora sí que crean fama y a dormir, él dice, blancas palomitas no son, es lo que dice en su momento Mónica Ramírez.
Déjame decirte algo, puedo agregar algo a lo que dice Mónica, a ver, los centros de salud animal, como decía hace ratito Laura, en la voz de los que no tienen voz, no son un paraíso. O sea, todos tienen, ciertamente, si con uno o dos perritos, como dices tú, Enrique, tenemos que estar limpiando constantemente, imagínate los que tienen 50, 70, 200 perros, o sea, siempre van a ser así, si usted llega en algún momento va a oler a perro, va a oler a orines, en fin, eso por un lado, y tiene toda la razón del mundo, por otro, hay veces los centros de salud de animal, de control animal, ¿sabes qué son? Plataformas políticas, yo te voy a dar tres ejemplos, De tres personas que han utilizado todo este rollo de los animales y que no sé qué, y ahorita ya tienen un puesto político, ya tienen un cargo,
y ya están donando su sueldo para las croquetas, uy, y las vacunas,
no, y todo eso, no, entonces también ha sido un puesto de plataforma política para muchos, ahora sí que para muchos políticos. Y una tercera, yo sigo pensando, voy a decir una locura, pero yo creo que los ayuntamientos gastan mucho dinero en los centros de salud animal, en centros de control animal, a mí me parece que debe crearse una dependencia, pero que ya dependiera, valga la expresión, del gobierno estatal, de la mismísima Secretaría de Salud, de Regulación Sanitaria, de Zoonosis, y que ellos se encargaran ya de los centros de control animal, pero el gobierno del estado, una dependencia especializada, y que desaparecieran los centros de control animal, dependiendo de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen muchos gastos, alumbrado, arbolado, o sea, tienen muchas cosas más en qué gastar. Si hubiera una dependencia especializada en la materia y que el gobierno del estado, de todos los estados, no solo Jalisco, los auspiciara, creo yo que las cosas cambiarían, porque además, déjame decirte, Enrique y Carlos, la tendencia animalera va en crecimiento.
Sí, claro.
La tendencia, o sea, si usted dice que los o se enoja de repente nuestras cabecitas blancas de que dicen que ya las familias no quieren tener hijos sino perrijos y gatijos, va para arriba, ¿eh?
Claro.
Esta tendencia sigue, entonces habría que pensar en algo más avanzado. Ese es mi punto.
Fíjate que hay un elemento importante. Gobierno del estado en este momento, por ejemplo en nuestro caso, en la región sanitaria 11, traemos muy buena coordinación para esterilizaciones también. Además de las que hacemos nosotros a través de la unidad de control y salud animal, también traemos comunicación y trabajo con la región sanitaria. Y coordinamos otras esterilizaciones más. Y es muy, muy bueno el resultado de esas campañas, ¿eh? No creas que es algo pequeño. Nos ha ayudado mucho y creemos que podemos seguir así. Claro, sería ideal que hubiera una gran institución que coordinara todo, pero por lo pronto está hecho muy bien la chamba.
No más que no sea como Uruchiapa. Pero bueno, vamos a corte y volvemos ahorita para seguir sacando sus puntos de vista.
Música.
Continuamos aquí ya en el bloque final de Agenda Local. Déjeme sacar sus participaciones rápidamente para que no se nos queden, que son muchas, en serio. Agradezco a todos y cada una de ellas. El señor José nos escribe y nos dice, pues qué mal si limpiaron las instalaciones de protección animal para evitar que se demostrara el maltrato animal. Espero que en caso de ser cierto tal maltrato no vuelva a un futuro a caer en lo mismo con los pobres seres indefensos. Así actúan de mal muchas autoridades por intereses propios, lamentablemente. Ahí está.
Yo entiendo y les digo, yo entiendo que la gente desconfíe, es normal que la gente desconfíe de la autoridad, es correcto que desconfíen, claro, y es correcto que los periodistas desconfíen, claro, así debe ser. Lo importante es que vaya la gente y lo compruebe, compruebe si es o no, que los medios vayan y revisen si hay o no esas irregularidades. Y ahorita quienes han ido, que han sido autoridades especializadas, que es la Fiscalía, el órgano interno de control del ayuntamiento, el gobierno de Guadalajara, que fue invitada a hacer esa revisión, y los medios que han ido, que ya han sido muchos, han dado cuenta de que el lugar trabaja adecuadamente y que las adecuaciones que se hicieron, pues no se pudieron haber hecho de las 10 de la mañana de ese día a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, son adecuaciones que se trabajan con mucho tiempo. Tú lo decías bien, un lugar...
¿Están rápidos? Preséntamelos.
Claro. No, pero decía Huicho, uno llega y claro que el lugar debe oler a perro, ¿no? A las heces, a las orinas, pero si tú estás lavando constantemente, también es muy diferente que sí persista el olor a que sea súper penetrante. Claro. Y aquí notas la diferencia, ¿eh? Llegas, claro, huele a que al animal en el momento, pero no huele a penetrado, no huele a que lleva años sin atenderse o semanas, porque es muy diferente el olor, ¿no?
Que huele a maestro limpio.
Exactamente, que huele a maestro limpio.
A pinol.
Así es. Enrique Ortega nos dice, solo con los perros y gatos son ustedes muy humanitarios, sabiendo otros animalitos que nadie los ayuda. Por ejemplo, animalitos podrían proteger. La verdad, para mí es incongruente eso. Buenos días y saludos desde Estados Unidos. Ahí pidiendo, pues, que apoyen a otros animales, no nada más a los perros y a los gatos. De este lado nos hacen favor de comentar. Huicho, no trates de defender lo indefendible. A mí me cae bien Maguey, pero sí le están regando en protección animal, que tomen cartas en el asunto. Y yo digo porque... no digo que solo en Tonalá hay malos funcionarios. También en Guadalajara llevé a vacunar una perrita callejera y la veterinaria me regañó. Me dijo que nunca les demos de comer a los perros callejeros. Entonces deduzco que sí tienen eso de seguro y no... y no tratan bien a los animales. Eso fue en el puerto Melaque, ahí en Oblatos, la denuncia de lo que pasa en Guadalajara de maltrato animal.
Yo les diría que si alguien me cuestionó de inmediato sobre el tema, si alguien me ha estado preguntando y ha estado pidiendo evidencias, ha sido precisamente José Luis. Una cosa es que nos conozcamos y tengamos una relación de amistad, y otra cosa es su labor periodística. José Luis es muy profesional al respecto y además tiene mucha pasión por atender y cuidar los animales.
Por acá dice, no nos deja su nombre, dice, nos hace falta legislar para que la gente no compre perros de raza, se les cruzan y los abandonan. Por este otro lado nos hacen, dice, la gente que contratan en los centros de salud animal son gente que no les gustan los animales, por eso los dejan morir, y no les importa cómo mueran, y lo que están, los que están sentados en las curules, mucho menos, ¿no? Es lo que nos dice otra de las participaciones. De igual forma, por este lado también nos hacen favor de Marta Torres comentar. Por eso, como dije en el programa anterior, asumo amigo animal, dice, uh-huh, es cultura animal y sensibilidad para los animalitos. Tomemos un ejemplo de otros países que aman a los animales. José Luis, me encantaría oír tu voz, a veces tartamuda, me encanta, en todos los programas de Radio Metrópoli. O sea, sé que aquí te quiere 24/7 por ahí.
Hay que darle.
Lo vamos a plantear a la gerencia.
Bueno, de ver por acá. Y bueno, aquí no entendí esta pregunta, que me hacen de nueva cuenta el señor José, pero bueno, dice, buenos días, desde un principio se vio quién publicó esas fotografías, quería hacer daño, se veían muy fake, debería contrademandar a quien hizo eso, si es que se puede saber, saludos, es lo que te mandan decir, Carlos Maguey.
Muchas gracias.
De igual forma, por acá también dice Raúl Flores, mi pregunta es, ¿quién es el responsable por la agresión de los perros en la calle a una persona? E incluso perros con dueño, perros sueltos, es un problema cuando te toca a ti la mordida. Ese es otro gran problema, ¿no?
Sí, pero ahí está, bueno, es problema de los vecinos, de los dueños de los animalitos, los nuevos culpables son los animales. Y ahí está Justicia Alternativa, por ejemplo, todas estas dependencias.
Claro,
¿no?
Que ayudan a gestionar esos problemas.
El señor Herrera te pregunta, José Luis, que te escuchó, dice que te escuchó en una entrevista que tuviste con el director de Medio Ambiente en la semana y que dónde puede escucharlo. ¿Te acuerdas cuándo fue?
Ay, del medio ambiente, ¿de dónde? Bueno.
En esta semana, bueno.
Bueno, ahorita me acuerdo, a ver si me lo recuerdo.
Y dice por acá Hugo Villagrana, que nos escribe y escucha de México, el Ciudad de México, dice, excelente tema, combatan la venta de perros en lugares clandestinos. Ese es otro tema de maltrato.
Sí, mira, por ejemplo, una de las cuestiones pendientes allá en Tonalá, mi querido Martín, es la cuestión de las peleas de perros.
Sí.
Tonalá es una gran plaza para peleas de perros, ¿eh?
Hemos tenido reportes y se ha enviado a la Dirección de Inspección de Medio Ambiente, junto con el Área de Control y Seguridad Animal, cuando nos denuncian y nos dan elementos para encontrarlos. No siempre ha rendido frutos, a veces nos dicen, pasó en tal lugar, llegamos y no hay, no encontramos nada.
Allá hay que llegar con la policía, ¿verdad?
Sí. Llegamos con inspección, que es el área, digamos, para multar, llegamos con la policía y control y salud animal, a veces incluso con fiscalía, y con mucha frecuencia van, la gente de fiscalía está 24/7 con nosotros, igual nuestras áreas.
Fíjate que me vuelve a escribir el señor José y ya me aclara el porqué, la pregunta que decía yo que no entendía, es que dice que para qué ir si ya limpiaron, pero a ver si me permite, señor José, a usted y a toda la comunidad de radioescuchas y todos los que tengan dudas y a todos los que conozcan, pues está muy fácil. Vayan en cualquier momento, Carlos.
Claro.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo
mientras
pueden acudir.
Está abierto, en el horario oficial, pueden ir y pueden entrar y pueden revisar, ¿no?
Así es, sí.
Está
sí,
ya
sí.
En Loma Dorada, ¿verdad?
Loma Dorada es en Loma Sur. Si usted busca en Google, junto a la base de bomberos de Tonalá, ahí está.
Sí, ahí
puede
buscar.
Así es. Pues hay que ir. Entre mayor fiscalización, mejor resolver unas cosas. Gracias, Carlos Magui, por acompañarnos.
Muchas gracias.
José Luis. Gracias, Enrique, por la invitación.
Gracias, Wicho.